Buenos días, hermanos. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Es un gran privilegio poder estar aquí. Gracias a los pastores que me extendieron la invitación y gracias a cada uno de ustedes por darme el privilegio de estar aquí y predicar la palabra de Dios. Esta mañana yo quiero hablarles, mis amados hermanos, acerca de la llenura del Espíritu Santo. La salvación es un plan de Dios y Dios quiere que ese plan le llegue a todos. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para nosotros llevar el plan de salvación a toda criatura, a todas las naciones, Jesucristo dijo que necesitábamos el poder del Espíritu Santo. Le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y cuando ustedes sean investidos de poder desde lo alto, entonces serán testigos de mi resurrección. Van a llevar un mensaje, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, de que murió por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La iglesia hoy día necesita ser llena del poder del Espíritu Santo. No podemos hacer absolutamente nada, mis amados hermanos, sin el poder del Espíritu Santo. Por más que usted quiera, Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. En Hechos, nosotros tenemos el nacimiento de la iglesia. No hay mejor lugar para nosotros ver esa verdad, ver esa realidad. Hechos capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador. Pero tenemos un mandato. Id por todo el mundo y predicad a cada criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer eso. La llenura del Espíritu Santo es como el Espíritu y no la carne tiene el control en nuestras vidas y nos capacita para obedecer lo que el Señor nos ha indicado. Déjeme decirle, en su carne usted no quiere obedecer a Cristo. Nuestra carne lo que quiere es pecar. No hay forma en nuestra capacidad o en nuestra habilidad de tratar de cumplir lo que el Señor nos manda. Y es el fracaso que tenemos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para obedecer y hacer lo que el Señor nos ha indicado que debemos hacer. Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo que nosotros quisiéramos estar ahora mismo es satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Usted sabe lo que tuvo que hacer para estar aquí esta mañana. Usted sabe la batalla que usted tuvo, no solamente esta mañana, desde ayer usted está batallando para poder estar aquí en la iglesia. Usted batalla para leer la Biblia, usted batalla para orar, usted batalla para obedecer al Señor. Porque su carne no quiere hacer lo que Dios indica. Pero ¿cómo lo hacemos, mis amados hermanos, mis amigos? Es en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da el poder para hacer lo que el Señor dice que nosotros debemos hacer. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? La palabra de Dios dice que Jesucristo, estando junto con sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 4, y estando juntos, estaban los discípulos y el Señor, y comiendo, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ellos le preguntaron acerca del reino, le preguntaron acerca de restaurar las cosas. Cristo dijo, no se preocupen por eso. Cristo dijo, recibiréis poder, preocúpense por eso. ¿Tiene usted una vida llena del poder del Espíritu Santo? ¿Está usted preocupado por tener una vida llena del poder del Espíritu Santo? Cristo dijo, no se preocupen por el reino. No se preocupen porque el Señor restablezca todas las cosas. Preocúpense por tener una vida llena del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el fracaso de tu vida como cristiano? La ausencia del poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabe cuál es el fracaso de tu matrimonio? Que el Espíritu Santo no tiene el control. Que es la carne que tiene el control. ¿Sabe cuál es el fracaso tuyo como padre? ¿Sabe cuál es el fracaso tuyo como hijo? ¿Sabe cuál es el fracaso tuyo en tu ministerio? Donde Dios te ha llamado, donde Dios te dice lo que tiene que hacer. Esa es la ausencia del poder del Espíritu Santo en tu vida. Debemos preocuparnos por tener vidas llenas del Espíritu Santo. Jesucristo le dice a ellos, tienen que esperar la promesa del Padre. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Dice la Biblia que estaban perseverando en oración. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Usted quiere tener una vida llena del Espíritu Santo, tiene que perseverar en la oración. Pero no solamente la oración personal, la oración como congregación. ¿Se ha dado cuenta lo difícil que es reunirnos para orar? ¿Se ha dado cuenta usted lo difícil que es una iglesia persistir, perseverar en la oración? ¿Se ha dado cuenta que el llamado a nosotros venir a orar el llamado del día de la oración, el llamado del día de venir aquí y decir, Señor, queremos ser un pueblo que tú puedas usarnos. Queremos ser una iglesia que tú puedas usarnos. Queremos, Señor, que tú hagas grandes cosas en esta iglesia. ¿Se da cuenta que es difícil reunir la iglesia? No me malentienda. Pero nosotros somos muy, muy fáciles para participar de ciertas actividades en la iglesia que no tienen nada que ver con la oración. ¿Tenemos tiempo de ayuno y oración? ¿Tenemos tiempo de vigilias? ¿Tenemos tiempo especial para orar? Es así como tú serás lleno del poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. Sacar tiempo especial para pedirle a Dios y clamarle a Dios por las necesidades que nosotros tenemos. Necesidades que pueden variar. Diversas formas, diversas maneras. Yo aprendí hace muchos, muchos años decirle al Señor, toma mis cargas, toma mis necesidades, porque yo no puedo llevarlas. Solo tú, Señor, puedes llevarlas. Y yo necesito el poder del Espíritu Santo y tu ayuda para yo llevar esa necesidad. Hace 10 años, mi esposa fue diagnosticada de cáncer. Sentíamos que había algo que no estaba bien. December 15, su cumpleaños. Recibí una llamada al mediodía. Ha dado positivo de cáncer. ¿Ha sentido usted cómo parece que se abre la tierra? ¿Ha sentido usted como que parece que se detiene el tiempo? ¿Ha sentido usted como su mente se nubla y sus ojos? Digo, ¿qué voy a hacer? Estamos preparando una fiesta de cumpleaños. No vamos a decirle nada. Llamé a mis hijas y le dije, he recibido esta noticia. Celebramos su cumpleaños. Todo bien, todo normal. ¿Cómo sostenerse con algo así? Que caer de rodillas. Señor, sosténme. Dame fuerzas. Porque me voy a morir. Esperar una semana para llevarla al médico y decir lo que está pasando. ¿Cómo sostenerte durante una semana con algo así? Tú no puedes. Déjame repetirte eso. No puedes. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo para poder llevar esa carga. Porque no la vas a llevar. Jamás. Dios ha hecho grandes milagros, pero es en respuesta a la oración. Cómo Dios ha provisto nuestras necesidades. La palabra de Dios dice aquí en Hechos que Cristo le dijo a ellos, esperen. Pero esperar no significa no hacer nada. La Biblia dice que ellos perseveraban unánimes en oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó un tiempo especial para decirle a Dios, Señor, yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida? Tenemos en la iglesia vigilias. Y esa noche yo fui a la iglesia a orar. Necesitábamos $500,000 para operar a mi esposa. No me malentienda. Pero llamar personas y mandar cartas, no. Yo voy a orar. ¿Para qué lo haga? Me pusimos a orar esa noche. Señor, haz un milagro. Necesitamos el dinero para mañana. Y la iglesia, estábamos orando. Y recibí una llamada a la 1 de la madrugada, una vigilia hasta las 6 de la mañana. Dice un hermano: pastor, oí que tu esposa está enferma, sí. Oí que tú necesitas un dinero, sí. Me dijo: pasa mañana por mi oficina, yo te voy a dar ese dinero. Le dije a la iglesia: hermano, vamos a cambiar la oración. Vamos a darle gracias a Dios porque ya Dios proveyó. Tú no puedes con eso, hermano. ¿Sabes cuál es el fracaso tuyo y mío? Que tú y yo queremos hacer las cosas en nuestra capacidad, de nuestra habilidad, de nuestra carne. Y para las cosas espirituales no somos suficientes. No importa lo que tú seas, para las cosas espirituales no serás suficiente. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y eso viene por medio del poder de la oración, mi amado hermano. Oh, yo quiero que mis hijos cambien. No van a cambiar porque tú quieras. Oh, yo quiero que mi matrimonio cambie. No va a cambiar porque tú quieras. Oh, yo quiero que mis padres cambien. No va a cambiar porque tú quieras. Solamente el Señor tiene poder para cambiar tu vida. Solo el Señor tiene poder para cambiar tu matrimonio. Solo el Señor tiene poder para cambiar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Solo Dios tiene el poder para cambiar esa situación que hay en tu casa ahora mismo. Cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe qué? Todos los días Dios hace milagros en nuestras vidas. Todos los días Dios hace milagros en nuestras vidas. Para Dios es normal hacer un milagro. Para ti, para mí, no. Sencillo. Ayer, antes de ayer, mi hija me dice: papi, yo necesito enviar algo. Vamos a trabajar con eso. Y batallando toda la noche, casi las 12, a las 12 se cerraba. Y se sentía frustrada, totalmente frustrada. Que no te preocupes, tranquilo. Vamos a confiar en el Señor. Los hombres cierran, pero Dios abre. Los hombres cierran las puertas, pero Dios ha puesto una puerta ahí que si Él abrió, nadie cierra. No te sientas frustrada, hija. Vamos a poner eso en la mano de Dios. Vamos a orar por eso. Se cerró. ¿Qué hago para orar? Pues ayer le enviaron un correo diciéndole que no había problema, que lo podía reenviar. Yo tuve, Dios abre puertas. Pero tú y yo no podemos hacer eso, hermano. Eso es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fracaso tuyo y mío es que estamos viviendo nuestras vidas en el poder de la carne en vez del poder del Espíritu Santo. Perseveraban en oración. Dice la Biblia aquí mismo en Hechos capítulo 1, verso 24, y orando dijeron. Hechos 4, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oh, mi amado hermano en Cristo, mi amigo, el problema tuyo y mío es que no oramos. Estamos dedicados a muchas cosas menos a la oración. Tienes que tener tiempo especial de oración con el Señor. Tienes que buscar al Señor y clamarle al Señor hasta sentir la presencia de Dios en tu vida. Yo no sé usted, pero yo tengo un lugar en mi casa donde yo me encuentro con Él todos los días. Y yo sé que me está esperando ahí. Yo llegué anoche a mi casa a la 1:30 de la madrugada, resolviendo situaciones. Estaba cansado y me iba a acostar y Él me dijo: estoy esperando aquí. No te vayas a acostar. Y tuve que arrodillarme ahí para hablar con Él. Y dije: Señor, ayúdame. No, yo estoy cansado. Yo no puedo. No puedo más. Me quiero ir a acostar. Ni aunque me duerma ahí en ese lugar. Porque yo sé que está esperándome en ese lugar. ¿Saben? Es triste y vergonzoso. Pero lo que muchos hogares cristianos tienen no es un lugar para encontrarse con Dios, sino un lugar para encontrarse con el pecado. Estamos practicando pecados en nuestras casas. Estamos viviendo vidas ocultas en nuestras casas. Estamos haciendo cosas feas en nuestras casas. Estamos viviendo una vida abominable delante de Dios en nuestras casas, hermanos. La maldición está cobijándonos, hermanos, en nuestras casas. Oye, ¿qué tú haces ahí en ese cuarto, muchacho? No, nadie te puede meterse con mi vida. No, no, no entre a mi cuarto. No, no entre a mi casa. No, no entre ahí. No vea lo que yo tengo ahí. Eso es lo que está pasando en tu casa, hermano, amigo. Podemos decir que todo está abierto en la casa. Podemos abrir las habitaciones. Podemos ver los dispositivos. ¿Estamos limpios? Oh, ahí va a morar el Espíritu Santo. Pero hemos sacado el Espíritu de nuestras vidas y hemos sacado el Espíritu de nuestras casas. Eso es parte del fracaso. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Podemos orar hasta sentir un temblor de tierra? Podemos orar hasta sentir, leemos eso y decimos, pastor, eso puede ser una exageración. No es una exageración, es una realidad, es una verdad. Yo quiero orar hasta sentir la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y no me voy a levantar de ahí hasta no sentir que Él está ahí. Y no sentir que Él me está hablando. Y no sentir que Él me está diciendo lo que tengo que hacer con mi vida, lo que tengo que hacer con mi matrimonio, lo que tengo que hacer con mis hijos, lo que tengo que hacer en el ministerio, lo que tengo que hacer. No quiero pararme aquí a hablar sin que Él me diga lo que tengo que hablar. Esa es la gran diferencia, hermano. Ellos perseveraban en oración. Actuaban conforme a las Escrituras. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y si tú no vives las Escrituras, no vas a tener una vida llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no inventa. El Espíritu Santo usa las Escrituras. Tienes que dedicarle tiempo a ese libro. Tienes que trabajar tu vida en ese libro. Una vida de oración y una vida en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sabes cómo Dios te habla? Por medio de ese libro. ¿Sabes cómo el Espíritu Santo te habla? Por medio de ese libro. Cuando tú abres la Biblia, tú sientes cómo Dios comienza a hablar a tu vida y cómo el Espíritu Santo habla a tu vida. Necesitamos una vida llena del poder del Espíritu Santo. Por medio de la oración, por medio de actuar conforme a las Escrituras. Lo que la iglesia necesita hoy día no es más capacidad. Lo que la iglesia necesita hoy día es más la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos, y no de nuestras habilidades y capacidades, porque Dios desecha eso, dice la Biblia. Lo que es sublime para los hombres es abominación delante de Dios. Dios no quiere usarte como tú eres. Él quiere usarte como es Cristo. ¿Te acuerdas de Saulo? Saulo iba en el camino con poderes de los sacerdotes, con sus títulos, con sus permisos para matar cristianos. Pablo era un asesino de cristianos. Pablo mataba a los cristianos. Y ocupado en eso, él iba. Y se encontró en el camino con el Señor Jesucristo. Cae al suelo, no ve. Y oye una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro a cosas hasta dar cosas contra el aguijón. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Interesante. Pablo nunca se imaginó que quien hablaba con él era Jesús. Él pensó que estaba teniendo una revelación de Jehová, Yahweh. Pero cuando él escucha, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces él dijo, oh, temblando y temeroso, Señor, ¿qué quiere que haga? Echó a un lado todos sus títulos. Echó a un lado toda su capacidad, toda su habilidad, todo su poder. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. hasta que tú no te rindas delante del Señor, no tendrás una vida llena del poder del Espíritu Santo. El Señor mandó a Ananías y le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para decirte a ti lo que tienes que hacer y para que seas lleno del Espíritu Santo. Puso la mano, recibió la vista, se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia que dice que inmediatamente se levantó y comenzó a hablar del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué tú y yo no hablamos de Cristo? No estamos llenos del Espíritu Santo. Te da miedo hablarle a tu compañero de la universidad, al compañero del colegio. Te da miedo hablarle al compañero de trabajo. Te da miedo compartir con tus familiares, con tus amigos, el Evangelio del Señor Jesucristo, porque el poder para testificar viene del Espíritu Santo. Yo todos los días me levanto y le digo al Señor: Señor, dame la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Orar con alguien, compartir con alguien. Dime, Señor. Y a veces el Espíritu Santo, como Felipe: acércate a ese carro. Voy caminando. Te dije que te acerque a esa persona. Tengo que regresar y decirle: mire, yo quiero compartir con usted el Evangelio del Señor Jesucristo. Es un poder que viene del Espíritu Santo, hermanos. No viene de nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio de Cristo. Estaban juntos, dice la Biblia en Hechos 2, aquí en la casa, unánimes, vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar. Y dice la Biblia que todas las personas de diferentes naciones que estuvieron ahí, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Porque están llenos del Espíritu Santo. Pero algunos se burlaron. No tengas miedo que se burlen de ti. Pastor, me da vergüenza. No te preocupes por eso. Cristo cargó una vergonzosa cruz. Que no tenía que cargarla, cargó por ti. Él fue con la cruz por ti. Ahora te toca a ti llevar esa cruz. La vergüenza es lo menos, mi amado hermano. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se van a burlar, hermano. Los burladores siempre van a estar ahí, hermano. No tenga miedo, que te van a rechazar, te van a rechazar. Que te van a decir monigote, te van a decir monigote. Que van a decir que estás loco, te van a decir que estás loco. Pero le agradó al Señor salvar las almas por la locura de la predicación. Los griegos buscan sabiduría. Los judíos señales. Pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. El poder de la cruz. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y dijo: hermanos, no estamos borrachos. Este es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. ¿Quién se levanta y dice eso? Pedro. Pedro le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Dijo: no, tú me vas a negar 3 veces esta noche. Negó a Cristo esa noche 3 veces. La Biblia dice que frustrado se fue a pescar. Voy a pescar. Esa expresión ahí en Juan 21, voy a pescar, no es ir de manera recreativa. Él dijo: volveré a lo que yo era antes, porque estoy frustrado. He negado al Señor. No voy a volver más en eso. Él fue crucificado. Ya, no vuelve más. Volveré al mar. Y cuando Cristo le dice a él: me ama más que estos, no se refiere a los discípulos. Se refiere al mar. Se refiere a la pesca. Se refiere a los peces. Se refiere al lugar. ¿Es cierto que tú me amas? Y hay unas palabras ahí con unas combinaciones que no se pueden ver en español. Pero lo que está pasando ahí es que Pedro está diciendo: Señor, tú sabes que soy tu amigo. Cristo, ¿tú eres mi amigo? ¿Qué haces aquí? Eres mi amigo. Ese Pedro está ahí sin poder. Ahora, después que es lleno del poder del Espíritu Santo, dice: varones, hermanos, no estamos borrachos, estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Este es el cumplimiento de la palabra de Dios y testifica valientemente, y 3,000 personas vienen a Cristo Jesús. Es el mismo Pedro, pero ahora está lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, hermano? Entiéndeme lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando Él tiene el control en tu vida. ¿Sabes lo que el Espíritu Santo va a hacer en la escuela? Te va a llevar a tener un grupo con las personas, los jóvenes, compañeros tuyos, para que lean la Biblia y oren y tú compartir el Evangelio. ¿Sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo en tu trabajo? Pues todo el que quiera, venga, vamos a orar, leer la Biblia, vamos a tener un tiempo aquí para nosotros compartir la palabra de Dios. ¿Sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo? Nosotros a veces usamos un Uber. Tenemos personas en la iglesia que han sido salvas por testificarle en un Uber. Mira, lo voy a poner música. No, no, gracias. Puedo ahorrarse la música. Yo quiero compartir con usted ahora en este viaje algo muy importante. Tiene que prestarme atención. Tiene que prestarme atención. Yo estoy pagando. Entonces, aproveche esa oportunidad. Y yo en el celular tengo así, fulano taxista, para poder ubicarlo. Esta semana. Wow, mira lo grande que es Dios. Una persona en el Uber me dice, le dice a un pastor que tenemos de Venezuela: mire, estuve hablando con él y él está compartiendo el Evangelio. Y dice: mire, pastor, le tomé el número, lo llamo, estuvimos conversando. Me dice: oh, qué bendición que podemos compartir eso. Me dice: ¿sabe lo que pasaba con esa persona? Su esposa acaba de ser infiel. Y usted sabe lo que hay en la cabeza de una persona cuando cosas como esas pasan. El pastor le dijo: no, usted no puede hacer eso. Usted tiene que confiar en el poder de Dios y tiene que perdonar. No es fácil. Tiene que perdonar. Para tú perdonar, tú necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Si no, no vas a perdonar esa ofensa. Sí, yo quiero ir a la iglesia. Vamos para la iglesia. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo, hermano. Pedro testifica, habla y presenta el cumplimiento de esta profecía, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Habla acerca de que los jóvenes, los siervos, los muchachos, todos llenos del Espíritu Santo. Habla acerca de Jesús aprobado por Dios como el Mesías. Habla acerca de cómo ellos habían matado al Mesías. Habla acerca de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo fue el tema central de la predicación de los apóstoles y los discípulos, todo este libro de Hechos. ¿Qué dijo Pedro acerca de la resurrección de Cristo? Dijo que la resurrección de Cristo fue profetizada. Dijo que Jesús es el Cristo, el Mesías, el descendiente de David. Dijo que ese Jesús, Dios, le ha hecho Señor y Cristo. Cuando tú y yo estamos llenos del poder del Espíritu Santo, Cristo será el centro de nuestras vidas. Cristo será el centro de nuestras conversaciones. Cristo será la motivación de nuestro diario vivir. Cristo es el centro de la predicación del Evangelio. No vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Los resultados de predicar bajo el poder del Espíritu Santo es que el Evangelio traerá arrepentimientos genuinos. Se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? Arrepentidos. Bautismos. Los que recibieron su palabra se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Crecimiento de la iglesia. Perseveraban en la iglesia. ¿Está su vida llena del Espíritu Santo? ¿Tiene usted una vida llena del Espíritu Santo? ¿Puede sentir el Espíritu Santo en su vida? Puedo pasarme toda esta mañana aquí hablándole acerca de los milagros que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi esposa, en mi matrimonio, en mis hijos, en la iglesia. Porque el Espíritu Santo fue dado para darnos poder. ¿Hay un pecado que te tira al piso? No lo vas a vencer sin el poder del Espíritu Santo. Tú sabes tu debilidad. Tú sabes cuál es tu problema. Ay, batalla y batalla, pastor, ya yo dejé eso. Yo le he confesado yo que 300 veces al Señor que cometo ese pecado. No vas a poder vencerlo sin el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado al creyente para darle poder para vencer el pecado. Tú no puedes con el pecado. Pero cuando tu vida está llena del poder del Espíritu Santo, te das cuenta cómo pierde poder el pecado y cómo Cristo Jesús tiene poder en tu vida. ¿Cuántas veces tú has dicho yo quiero servirle al Señor? ¿Cuántas veces tú has dicho yo quiero hacer la obra? ¿Cuántas veces tú has dicho yo quiero ser parte del ministerio de la predicación? ¿Cuántas veces tú has dicho yo quiero servir? He sentido un llamado. ¿Y por qué no se ha realizado eso? Sencillo. El poder del Espíritu Santo. Tienes que venir al Señor y decirle, Señor, dame poder para yo hacerlo. No vas a perseverar, sino por medio del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos ayuda a perseverar, no solamente a testificar, pero a perseverar. La fuerza para perseverar viene del Espíritu Santo. El Salmo 147:10-11 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En Gálatas 5:16, Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne. ¿Sabes lo que es una vida llena del Espíritu Santo? Como tú satisfaces el deseo del Espíritu y no el deseo de la carne. Como el Espíritu guía tu vida y no la carne. Como el fruto del Espíritu se manifiesta en ti y no los deseos de la carne. Como tú vives en el Espíritu y no vives en la carne. Eso es tan importante entenderlo, hermano. Porque si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no lo vamos a lograr. No podrás perseverar en la doctrina sin el poder del Espíritu Santo. No podrás perseverar en la comunión cristiana sin el poder del Espíritu Santo. No podrás perseverar en el templo sin el poder del Espíritu Santo. No podrás perseverar en tu casa sin el poder del Espíritu Santo. No podrás perseverar en la comunidad donde vives sin el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros como cristianos debemos hacernos esa meta todos los días. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Señor, dame tu espíritu. Señor, no mi carne, sino tu espíritu. Todos los días usted sale a la calle y sabe la batalla que va a tener. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo. ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo a esa realidad? ¿Cómo respondo a esa tentación? ¿Cómo respondo a este problema? ¿Cómo respondo? ¿Con el espíritu o con la carne? ¿Usted sabe lo fácil que es que nuestra carne tome el control? Recientemente fui al aeropuerto a buscar una persona y me encontré con un amigo pastor ahí y le hice una broma. Cuando él fue para tomar su vehículo, abrir la puerta, yo vine con mi vehículo y me le acerqué por atrás. Y no lo dejé abrir la puerta. Cuando él sintió mi vehículo, él se volteó y ¡pum! Le dio a mi vehículo. Y yo me quedo tranquilo, güey, yo sé. Bajo el vidrio y digo, hermano, y él me mira y dice, ay, pero me dejaste que la carne tomara el control. Digo, así es, ¿tú te das cuenta cómo es? No me haga eso, por favor, me dice. No, tranquilo, yo sé, no te preocupes. ¿Cómo reaccionas cuando te ves en situaciones así? ¿Cómo reaccionas si alguien te falta el respeto? ¿Cómo reaccionas si alguien se burla de ti? ¿Cómo reaccionas si alguien te falla? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te trata mal? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Es su vida llena del Espíritu Santo? ¿La necesita para poder predicar? ¿La necesita para poder perseverar? ¿La necesita para poder obedecer? No hay forma de tú y yo obedecer lo que Dios nos manda sin el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes que la Biblia dice que tenemos que morir a nosotros? Tú no vas a morir si el Espíritu Santo todos los días no te lleva a la cruz del Calvario. No vas a morir. Los discípulos nunca entendieron eso. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Eso a veces se quiere traducir como teológico. Eso no es nada teológico. Eso es, mata tu yo, deja de ser tú, toma la cruz literalmente y camina a morir por mí. Sígueme. Mi ministerio es una cruz afuera. Voy a morir ahora mismo. No entendemos eso. El judío estaba diciendo, queremos libertad. El judío estaba pensando, queremos el Mesías. Queremos el Redentor. Queremos que alguien nos saque del poder de los romanos. Pero no sujetarlo a la cruz de los romanos. No te entiendo. Tú no eres el Mesías. No, Cristo, yo soy el Mesías. Pero tú tienes que morir primero. Es difícil para nosotros, hermano, dejar de ser tú. ¿Cuántas veces tú te arrodillas y dices al Señor, Señor, perdóname que soy orgulloso, soy egoísta? Los deseos de la carne que hay en mí, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, las lascivias que hay en mí, Señor. Mata esos pecados en mí, Señor. Y permite que el fruto del Espíritu me llene, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que quiero, Señor. Pero es una batalla, hermano. La carne se resiste. La carne te va a decir, no, yo quiero que tú me satisfagas a mí. ¿Has vivido una vida llena del poder del Espíritu Santo? Voy a terminar con esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió el Espíritu Santo en su vida? Yo no estoy hablando de que usted es salvo. No estoy hablando de que usted tiene el Espíritu Santo como el sello de salvación. Yo estoy hablando de darle el control de su vida al Espíritu Santo. ¿Quién tiene el control? Las decisiones que usted toma, ¿quién la está tomando? ¿El Espíritu Santo o usted? A eso me estoy refiriendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió el Espíritu Santo guiando y dirigiendo su vida? Nuestros planes, nuestras decisiones. ¿Quién está tomando los planes y las decisiones? ¿Quién? ¿Es usted o es el Espíritu Santo? Esta mañana yo creo que Dios quiere decirte algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres una vida llena del Espíritu Santo? ¿Quieres una vida llena del Espíritu Santo? Tienes que orar. ¿Quieres una vida llena del Espíritu Santo? Tienes que sujetarte a ese libro. ¿Quieres predicar la palabra de Dios? Necesitas una vida llena del Espíritu Santo. ¿Quieres perseverar? Necesitas una vida llena del Espíritu Santo. ¿Quieres obedecer? Necesitas una vida llena del Espíritu Santo. Quiero hacer un reto a usted esta mañana. Un reto. Pastor, yo quiero una vida llena del Espíritu Santo. Yo quiero una vida llena del Espíritu Santo. Tú vas a un reto, hermano. Ahí donde tú estás, ponte de pie y dile al Señor, quiero una vida llena del Espíritu Santo. Quiero una vida llena del Espíritu Santo. Ponte de pie. Ponte de pie. Es un reto. Es un reto. Es un reto. Más nada. Quiero una vida llena del poder del Espíritu Santo. Señor, yo quiero una vida llena del poder del Espíritu Santo. Es un reto. Pídele al Señor ahí donde está, Señor. Quiero una vida llena del poder del Espíritu Santo. Quiero una vida llena
Ayúdame a matar los deseos de la carne en mi vida. Ayúdame a quitar, Señor, los deseos de la carne. Y yo no quiero vivir en la carne, yo quiero vivir en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero agradarte, Señor, servirte. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero que me uses en este ministerio, en esta iglesia, Señor, úsame. Yo quiero una vida llena del poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por todos estos hermanos que delante de ti, Señor, quieren una vida llena del poder del Espíritu Santo. Pero hay almas aquí que necesitan el Espíritu. Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú toques sus corazones. Si hay alguien aquí que me dice, pastor, yo no sé del Espíritu Santo, no sé nada, yo no soy salvo, yo no he entregado mi vida a Cristo, yo no entiendo nada de eso, pero yo quiero ser salvo y quiero que el Espíritu Santo esté en mí. Si hay alguien así aquí, ore conmigo, Señor Dios. Sé que soy un pecador, que merezco el infierno por mis pecados. Por esa razón, invito a Cristo a entrar a mi corazón para que perdone mis pecados, salve mi alma, me dé vida eterna y envíe tu Espíritu a morar en mí. Quiero ser salvo. Perdona mis pecados. Dame vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido. Amén. Si hay alguien así, hizo esa oración, levante su mano. Yo oré para entregar mi vida a Cristo. Levante su mano. Queremos ayudarle. ¿Hay alguien así? Levanta su mano bien alto, bien alto. Quiero ser salvo, quiero ser salvo. Yo oré para entregar mi vida a Cristo. Levanta su mano bien alto. Hay una mano aquí. ¿Alguien más? Hay una mano aquí. ¿Alguien más? Otra mano allá. Otra mano allá. ¿Alguien más? Oré para entregar mi vida a Cristo. Bien alto su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una mano allá. ¿Alguien más? Quiero hablarte a ti que tal vez está descarriado. Pastor, yo me quiero reconciliar con el Señor. Oh, yo quiero reconciliarme. Yo no estoy andando los caminos del Señor. Yo no tengo una vida llena del Espíritu Santo. Yo quiero tener una vida llena del Espíritu Santo. Yo me quiero reconciliar. Déjame ver tu mano bien alto. Bien alto. Me quiero reconciliar. Yo me quiero reconciliar con el Señor. Déjame ver tu mano bien alto. ¿Es alguien así? Pastor, yo una vez tuve los caminos de Dios, una vez yo caminé, pero ahora yo no estoy. Yo quiero reconciliarme, yo quiero servirle al Señor, yo quiero sentir el Espíritu Santo en mi vida. Déjame ver tu mano, bien alto, bien alto. ¿Hay alguien así? Me quiero reconciliar, me quiero reconciliar. Amén, hay una mano aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me quiero reconciliar. Déjame ver tu mano. ¿Alguien más? Un joven, un señor, una señorita, alguien más. Quiero reconciliarme con el Señor. Quiero dar la oportunidad a usted todavía. Pastor, yo no soy salvo, quiero ser salvo. Déjeme su mano bien alto. Vamos a ayudarle. Ore por mí, quiero ser salvo. Ore por mí, quiero ser salvo. Déjeme ver. Bien alto su mano, bien alto. Me invitaron, vine aquí. Oí el Evangelio y ahora yo quiero entregar mi vida a Cristo. Déjame ver su mano. Bien alto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado. Oramos en nombre de Cristo Jesús que nos ayude a entender, Señor. Necesitamos una vida llena del poder del Espíritu Santo. Bendice esta iglesia, bendice a sus pastores, bendice a los hermanos, los diáconos, todos los hermanos que están aquí de alguna manera, Dios Todopoderoso. Que usted siga manifestándose con poder. Mantenga, Señor, el faro encendido, la luz. Esta iglesia sigue hacia adelante, Señor, ganando almas, alcanzando las almas, su comunidad y desde aquí el mundo entero. Gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, pueden sentarse.